Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica. Les saluda Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia, y antes de iniciar el programa quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG aquí en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y recuerden que nos gusta mucho escuchar sus comentarios. Nos pueden ustedes llamar a los números telefónicos 382-5031 y 382-6532. También nos pueden enviar mensajes de WhatsApp a través del número 317-121-2325. Y si están conectados en internet, por ahí estamos ahorita en vivo en Facebook Live a través del muro de su servidor, Oscar Cárdenas, y también en la página A Ciencia Cierta. Ahí nos pueden también mandar sus saludos, comentarios y hacernos llegar preguntas también para nuestro invitado, que hoy nos va a platicar sobre un tema muy interesante, que es precisamente descifrando los eclipses entre la ciencia y la mitología. Y bueno, para hablar sobre este tema nos acompaña hoy nuestro ya querido y entrañable amigo de tantas transmisiones de A Ciencia Cierta, físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Durruti, muchísimas gracias, bienvenido al programa.
Muy buenas noches, muy estimado y entrañable amigo doctor Oscar Cárdenas, un gusto treparnos a Doña Antena, como dijera el recordado Álvaro González, en Radio Universidad de Guadalajara, en Australia.
Muy bien, tenemos un pequeño problema de audio, déjame ver si estamos ya transmitiendo. A ver, vamos a tratar de... Tenemos este día ha estado un poquito problemático con el tema de la tecnología, sobre todo mi computadora, que de repente no quiere trabajar, pero vamos a ver si quiere ahorita.
Hello, Miss Ellie. Bluetooth mode.
A ver, vamos a ver si ya tenemos. Parece que no quiere hoy. Bueno, déjame mover los micrófonos para este lado. Y vamos a subir el volumen de la computadora. A ver si puedes hacernos el favor de hablar, Durruti, por favor.
Muy bien, agradecido de estar por acá en A Ciencia Cierta. Entrañable amigo y doctor Oscar Cárdenas, un gusto estar en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Excelente, parece que ahora sí ya te estamos oyendo muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. Fíjate que tuvimos también unos pequeños problemas técnicos con el sondeo, pero lo vamos a transmitir ahorita y voy a tratar de hacerte un resumen de las respuestas. Adelante con el sondeo.
Cuestiona. Piensa y descubre.
¿Alguna vez has presenciado un eclipse solar?
Sí, hace poco.
Sí, claro que sí, son muy bonitos.
Sí, en alguna ocasión, cuando era niña, recuerdo en la primaria, me tocó presenciar uno parcial.
Sí, cuando era pequeño.
¿Qué emociones experimentaste?
No, pues sensaciones, fascinación. Chido.
Lo que recuerdo fue que yo esperaba realmente que fuera como más impactante para mí, pero al ser parcial, de hecho, ni siquiera se percibió como un niño lo espera. Solamente pudimos ver algunas imágenes a través de unas placas para radiografía.
¿Se me hizo impresionante ver un evento de esa magnitud?
Se me hizo algo impresionante ver cómo pasa ese suceso.
¿Qué mitos y leyendas sobre los eclipses solares conoces?
Pues los que siempre dicen que afectan a las personas, a los animales, a las plantas, incluso al planeta, de alguna forma.
Conozco que a las embarazadas les puede llegar a afectar y también a algunos animales cuando están en ese embarazo.
Pues ahorita ninguno.
La más común es respecto a las mujeres embarazadas, que daña, vaya, el embarazo, es dañado por los cambios de que pueden darse por el eclipse solar.
He conocido que dicen que las embarazadas pueden salir afectadas por ese tipo de acontecimientos.
¿Cómo crees que los eclipses solares nos ayuden a entender mejor el universo?
Bueno, pues yo creo que un eclipse solar es solo un poco de lo mucho que puede suceder en la inmensidad del universo, y es solo muy poco, vaya, de lo que conocemos.
No sé.
No, en realidad no.
Pues realmente es algo curioso que no podemos entender. Solo los que están estudiando eso, siento que les ayudaría.
Desde la ciencia.
Y bueno, pues Durruti, ahorita te platiqué acá fuera del aire la respuesta de los radioescuchas. Debido a unos problemas técnicos no contamos con el audio, pero ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que opinas, Durruti, de las respuestas que nos dieron?
Muy estimado doctor Oscar, pues es uno de los fenómenos naturales más impresionantes si tenemos la fortuna de apreciarlo. Y bueno, empezamos con el aviso de advertencia. Haya o no haya eclipse, nunca debemos observar al sol sin las protecciones adecuadas. ¿Cuáles son estas protecciones adecuadas? Los filtros solares específicos, certificados y que no tengan rayones. Y también las sombras del soldador de número 14 que también no tengan rayones. Estos dispositivos los debemos colocar sobre nuestros ojos sin voltear al sol, y ya que estén perfectamente sobre nuestros ojos, insistimos, que no tengan rayones, voltear a ver al sol, contamos 5, 8 segundos y descansamos de 15 a 30 segundos entre observación y observación, porque pues aún con estos dispositivos hay la posibilidad. ¿Por qué sucede esto? Pensemos en lo siguiente. Nuestro sol es una estrella que emite en diferentes longitudes de onda, entre ellas el visible, que es el que capta nuestros ojos, pero también emite radiación que nuestros ojos no captan, pero que sí pueden afectar a nuestros ojos al grado de dañarlos parcial o totalmente. Y el mejor ejemplo de ello, o el mal ejemplo de ello, fue el propio Galileo Galilei, que incluso pues observó al sol a través de un telescopio, y ello conllevó que perdiera la vista en los últimos años de su vida. Entonces, reitero, nunca y nunca es nunca debemos observar al sol sin las protecciones adecuadas. Cuando esté el sol en los horizontes, que haya por ahí nubes alrededor, tenemos la tentación de voltearlo a ver. Quizá pudiéramos verlo, pero muy fugazmente, pero aún así estamos expuestos a esta radiación que puede afectar permanentemente nuestra vista. Entonces, cuando comentamos en los cursos introductorios de física, los fundamentos de física a nivel licenciatura, que de hecho deberíamos retomarlo en los cursos de física a nivel preparatoria, en física no tenemos problema porque solo estudiamos dos cosas: la materia y energía manifestándose en el espacio-tiempo. Y la estudiamos a partir de cuatro fuerzas, probablemente haya una quinta, pero eso todavía no es muy claro. Fuerzas fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier fenómeno que en estos momentos ocurra en cualquier parte del universo tiene que ver con una de estas cuatro fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son las que nos interesan para el caso del eclipse? Son la fuerza gravitacional y la fuerza o radiación, en este caso, interacción o radiación electromagnética. ¿Por qué? La fuerza gravitacional tiene que ver con la masa de los objetos. En este caso, consideraríamos la masa propia del Sol, la masa de la Luna, la masa de la Tierra y la masa de los personajes que estamos sobre la Tierra. Si uno hace los números, que es un ejercicio de estos cursos de física introductorio, vemos que la configuración de los planetas, en el caso de un eclipse, gravitacionalmente, pues no pinta. Entonces, tendríamos mucha mayor afectación del camión que pasa hecho la raya a escasos metros de nosotros que de el sol y la luna durante
el transcurso de un eclipse, sea eclipse lunar o sea eclipse solar. Entonces, ahí descartamos las influencias negativas, perniciosas o, uh-huh. o cualesquiera de la interacción gravitacional. La otra interacción que sí nos importa y que sí nos puede afectar es la radiación electromagnética. Nos puede afectar en el sentido de que la radiación infrarroja, ultravioleta, rayos X no alcanzan a llegar del Sol, pero no vaya a ser el diablo. Entonces, eso sí son los que nos pueden quemar los ojos. Entonces, esa sí nos afecta, decíamos, haya o no haya X. Uh-huh. Sobre el comentario que decían de las embarazadas, y aquí recurro a un muy destacado especialista en ginecología de nuestra Universidad de Guadalajara, lamentablemente ya fallecido, el doctor Rogelio Gallo. Él decía que de todos los embarazos que hay en un momento determinado, si se nos cruza por ahí un eclipse, haya o no haya eclipse, va a haber un pequeño porcentaje que tenga alguna cuestión negativa. Entonces, imagínate, se da el eclipse y se haya colgado o no la llave del ropero de la abuelita, uh-huh. se haya puesto o no los calzones morados o el cinturón rojo o la cinta roja, el bebé o la bebé van a nacer con ese defecto que ya tenía. Uh-huh. Entonces es, decíamos, independiente del eclipse. Pero con una muy buena percepción en tanto médico, el muy estimado y recordado doctor Rogelio Gallo Manzán decía que si psicológicamente te tranquiliza como embarazada el colgarte la llave del ropero de la abuelita o ponerte los calzones rojos, pues tú hazlo. Entonces no va a tener ningún efecto, pero si te tranquiliza, está bien.
Efectivamente.
Entonces diríamos que esa es nuestra primera aproximación a toda esta mitología que hay en torno a los eclipses.
Así es. Y bueno, a lo mejor los radioescuchas se preguntarán por qué hablar sobre eclipses solares en este día. Y es que precisamente en 10 días más o menos vamos a tener un eclipse casi total de sol aquí en esta parte de México, ¿no?
Bueno, déjame decirte, muy estimado doctor Oscar, que los eclipses, tanto lunares como solares, ocurren todos los años. La diferencia fundamental es la siguiente. En el caso del eclipse lunar, necesitamos que esté la siguiente configuración: el Sol, la Tierra y la Luna, uh-huh. alineados en un mismo plano. Y por un plano entendemos el plano de traslación de la Tierra en torno al Sol y el plano de traslación de la Luna en torno a la Tierra. No están alineados, hay ciertas variaciones, y entonces por eso la rareza de los eclipses. Uh-huh. En sentido estricto tenemos un eclipse de luna cada mes retrasado los 28 días aproximadamente del ciclo lunar. Entonces, en el caso del eclipse lunar, ese eclipse puede ser percibido por media Tierra. Es decir, los habitantes de la mitad de la Tierra donde es de noche perciben el eclipse lunar, cosa que no ocurre, que es producido precisamente por la sombra de la Luna, perdón, la sombra de la Tierra proyectándose sobre la Luna, cosa que no ocurre con el eclipse solar, porque es siendo la configuración Sol, Luna, Tierra, en este caso tenemos la sombra de la Luna proyectándose sobre la Tierra. Y esta sombra tiene dos regiones, una que es la zona muy oscura, que es la umbra, y otra es la zona un poco más tenue, que es la penumbra. Uh-huh. Esta zona umbral, es decir, donde está oscura la sombra de la Luna sobre la Tierra, es una banda muy pequeña, muy angosta, en comparación con el tamaño total de la Tierra. Y entonces, como sabemos que está trasladándose la Luna alrededor de la Tierra, y la Tierra está girando y además está trasladándose alrededor del Sol, las configuraciones de los eclipses van variando. Se descubrió un ciclo muy peculiar de características de eclipses que se repiten en lo que se conoce como el ciclo de Saros. Uh-huh. Un eclipse más o menos similar se reproduce corrido 120 grados sobre el globo terrestre. Pero entonces esto quiere decir que para que en una misma región sobre la Tierra tengamos la posibilidad de ver un eclipse, ya sea total o anular, y al rato regresamos con la distinción de estos dos tipos, pueden pasar muchos años. Entonces, el siguiente eclipse que nos toca sobre México es en marzo de 2052, por lo cual, tanto este año que tenemos este eclipse anular, como el próximo año que en abril tendremos un eclipse total de sol, pues son las mejores oportunidades que tenemos para una clase en vivo y a todo color sobre el funcionamiento de la naturaleza.
Es correcto. Y bueno, ya me están acá mirando con ojos muy feos, porque tenemos que hacer el primer corte de estación. Entonces, nos vamos en radio, nos quedamos en el lado B del programa en Facebook. Adelante.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
Si no quieres quedar peor que una piedra,
esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Eclipse, interpretado por Pink Floyd de su álbum The Dark Side of the Moon, que por cierto por ahí hay un meme relacionado con el espectro electromagnético, la luz visible. Decían que por allá ya se estaba inventando la portada del disco de Pink Floyd desde 1500 y algo, ¿no? Pero bueno, luego les platico ese meme.
1600 creo que era 87, bueno, te debo ahorita la fecha exacta, pero se lo debemos al genio indiscutible de todos los tiempos, Sir Isaac Newton.
Exactamente, ya estaba pensando en la portada del disco de Pink Floyd desde esos años. Y bueno, ahorita fuera del aire, Durruti nos estaba haciendo el favor de nos va a decir qué va a ocurrir aquí en Autlán. Ya le pasamos las coordenadas de la ciudad, las coordenadas geográficas, y entonces, pues a ver, Durruti, ¿qué vamos a tener por acá el 14 de octubre?
Bueno, para el caso de Autlán, el eclipse que se verá como parcial de sol iniciará a las 9 de la mañana, 32 minutos, 11.4 segundos. El máximo del eclipse será a las 10 de la mañana, ¿sí? 10 de la mañana con 59 minutos 30.9 segundos. Casi a las 11 de la mañana será el máximo del eclipse para la localización de Autlán. En este máximo se oscurecerá un 57.6% de las, del disco aparente del Sol. Y terminará el eclipse a las 12 del día con 35 minutos 48.1 segundos para el caso de Autlán.
De Autlán, efectivamente. Entonces vamos a ver un poquito menos de la mitad del disco solar, alrededor de las 11 de la mañana.
Sí, sí, cercanos a las 11 de la mañana, precisamente repitiendo, es a las 10 de la mañana, 59 minutos, 30.9 segundos.
Así es, pues para quienes nos escuchan y nos siguen a través de Facebook, recuerden que aquí en Autlán, a esas horas vamos a presenciar el máximo del eclipse para con nosotros.
Y aprovechando el carro, para quienes nos escuchen en Guadalajara, en el caso de Guadalajara, el inicio del eclipse será a las 9 de la mañana, 32 minutos, 16.7 segundos. El máximo del eclipse será a las 11 de la mañana, 47.3 segundos. Y en este caso, el porcentaje de oscurecimiento del disco aparente del Sol será de 62.2%. Terminando el eclipse, para el caso de Guadalajara, a las 12 del día, 38 minutos, 16.1 segundos.
Entonces quiere decir que si estuviéramos un poco más al norte, seríamos capaces de presenciar una cobertura mayor del disco solar, ¿es correcto?
En sentido estricto, más hacia el este.
Hacia el este.
Dado que esta zona de anularidad, te digo, corta en parte la península de Yucatán. Entonces sí estamos un poquito retirados y en ese sentido es el porcentaje de oscurecimiento del disco del Sol. Entonces yo creo que aquí es oportuno hablar de cuáles son las circunstancias y por qué se dan los diferentes tipos de eclipses, de eclipses solares. Sabemos que la órbita de la Tierra en torno al Sol es una órbita elíptica, quiere decir que a veces estamos más cerca y a veces estamos más retirados. Y esto tiene que ver con el tamaño aparente del disco solar. Y los amables radioescuchas y webnautas pueden hacer el experimento sencillo de observar el dedo pulgar de una de sus manos cerca de su ojo y retirarlo. Bueno, aquí las proporciones, por supuesto, que no serían las mismas, pero se dan cuenta de este efecto del tamaño aparente dependiendo de la distancia de lo que estamos observando, que es el mismo caso para el Sol y la Luna. Y también la Luna, la órbita de la Luna en torno a la Tierra, es una elipse, por lo cual a veces estará más cerca y a veces estará más lejos con el efecto correspondiente. Si está cerca, el tamaño aparente es mucho mayor, y si está más lejos, el tamaño aparente será mucho menor. De tal suerte que para el caso de este eclipse, las circunstancias de distancias relativas entre Sol, Tierra y Luna, Tierra, nos darán que en el momento del máximo, el disco aparente de la Luna no cubre completamente el disco aparente del Sol, queda un pequeño anillito de Sol descubierto. Entonces, para quienes estén en la zona de anularidad, en ningún momento se debe observar hacia el Sol sin las protecciones adecuadas. Las reiteramos: filtro solar certificado sin rayaduras, sombra de soldador del número 14 sin rayaduras, o a través de telescopios con filtros solares especializados. Entonces, cuando el tamaño aparente de la Luna es mucho mayor y alcanza a cubrir completamente al Sol y se da esa alineación adecuada, entonces en el máximo del eclipse lo único que alcanzamos a apreciar es la corona solar, ¿sí? Y entonces, solo en ese momento de totalidad es posible voltear a ver al Sol sin protección ninguna. Solo en el momento de totalidad, pero entonces uno tiene que estar muy pendiente de los tiempos de esta totalidad. Recordamos que en 1991 tuvimos la oportunidad de ver el eclipse solar por el mayor tiempo de totalidad uh-huh. de la centuria.
Sí, sí recuerdo. Estaba en la prepa.
Jesús. Ándale, entonces ya di el viejazo. Yo estaba en los primeros semestres de la facultad. ¿Qué sucede cuando la disposición Sol, Luna, Tierra no está perfectamente alineada? Que en el máximo del eclipse el disco aparente de la Luna no está centrado con el disco aparente del Sol, y es cuando se dan lo que conocemos como eclipses parciales de Sol. Entonces, en términos generales, esos son los tipos de eclipses solares. Con la Luna sucede algo similar. Pensemos en la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna. También tiene estas dos regiones, la zona muy oscura y la zona más tenue, que conocemos como penumbra. Cuando la Luna queda inmersa en la zona penumbral, decimos que es un eclipse, pero queda completamente inmersa en la zona penumbral, decimos que es un eclipse total penumbral. Cuando no queda completamente cubierta por esta zona penumbral, decimos que es un eclipse parcial penumbral. Cuando no queda completamente inmersa en la umbra de la sombra terrestre, es un eclipse parcial. Cuando la Luna queda completamente inmersa en la zona oscura de la sombra de la Tierra, es decir, la umbra, decimos que es un eclipse total de Luna, ¿sí? Entonces son las similitudes. Y creo que sí, bueno, en el siguiente corte, para aquellos que nos sigan, tenemos imágenes en Facebook, podríamos compartir las ilustraciones de un peculiar libro que en la época novogalaica ya estaba en Guadalajara, que fue uno de los libros de texto, para hablarlo en los términos modernos, más usado en las universidades medievales. Me estoy refiriendo al Tratado de la Esfera de Johannes de Sacrobosco, donde hay unos diagramas preciosos que describen, como dice por ahí en latín, la teoría de los eclipses lunares y la teoría de los eclipses solares.
Ya, pues mira, si gustas, vamos al lado B del programa y acá en radio hacemos un corte, y si puedes compartir pantalla, adelante. Vamos al corte.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La ciencia al aire. Continuamos.
¿Sabes qué es un eclipse solar? Un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del Sol. Aquí en la Tierra podemos experimentar dos clases de eclipses: eclipses solares y eclipses lunares. Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del Sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que durante el día la luna se mueve por delante del Sol y se pone oscuro. Este eclipse total se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Un eclipse parcial, por su parte, es cuando la Luna no recubre por completo al Sol y se produce al menos dos veces por año en algún lugar de la Tierra. Sin embargo, no todos podemos ver todos los eclipses solares. Tener la oportunidad de contemplar un eclipse total del Sol no es frecuente, ya que la sombra de la Luna sobre la Tierra no es muy grande. Por eso, se puede ver desde unos pocos lugares de la Tierra. En promedio, se puede ver un eclipse solar desde un mismo lugar de la Tierra solo durante unos minutos cada 375 años aproximadamente.
Thank you. Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema Descifrando los eclipses entre la ciencia y la mitología con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y nos estabas platicando precisamente sobre un libro. Ahorita en pantalla nos está compartiendo unas imágenes de qué libro es, Durruti.
Es precisamente este que te decía, Esfera Mundi, o Tratado de la Esfera, de Johannes de Zacrobosco. Uh-huh. Es una obra que está inspirada en gran medida en uno de los tratados más antiguos de la ciencia de los cielos. Todavía no era propiamente ciencia, pero pues ya empezaba a perfilarse como tal, que es el Almagesto de Ptolomeo. Uh-huh. Entonces este Tratado de la Esfera, o Esfera Mundi, de Johannes de Zacrobosco, se usó durante más de 300 años como el libro de texto para todos aquellos estudiantes universitarios de las universidades medievales que pretendían acreditar, diríamos en términos modernos, la cátedra de astronomía o astrología, dependiendo de cómo se llamara. Recordemos que en México, en la Real y Pontificia Universidad de México, se estableció la cátedra de astrología y matemáticas. Y entonces, en esos estudios medievales, todo graduado universitario llevaba, diríamos en términos modernos, 7 cursos o 7 cátedras divididas en 2 ciclos, el trivium y el quadrivium. En el quadrivium, junto con la música, la retórica y la aritmética, estaba la astronomía. Y astronomía, astrología, todavía no estaban muy bien divididas. Y decíamos, este era el libro de texto en la gran mayoría de todas esas universidades. Y también comentábamos que en nuestra Universidad de Guadalajara, pues somos muy afortunados, porque si bien el ejemplar que tenemos no es primera edición, sí es incunable porque fue impreso antes de 1485. Y por una de esas curiosas clasificaciones de los de los estudiosos de los libros, nos dicen que a partir de la Biblia de Gutenberg y hasta el año de 1500, todos los libros que se imprimieron en ese periodo se consideran incunables. Aunque hay discusiones, porque sabemos que la imprenta llegó a América un poco más tarde y se habla, o digamos mucho más tarde, y entonces se habla de los incunables americanos, pero esa es una clasificación regional. Uh-huh. Pero bueno, igual son libros valiosos, muchos de ellos, y verdaderos tesoros. Yeah. Entonces, en esta página que pueden observar quienes nos siguen a través de Facebook, en la primera de ellos tenemos la teoría de los eclipses lunares. Uh-huh. Donde vemos, no están a escala, no están como deben ser, pero nos representan la idea, la parte oscura de la sombra de la Tierra que se proyecta sobre la Luna. Uh-huh. Y la parte, la penumbra de esta sombra de la Tierra sobre la Luna. Y entonces en la línea de en medio nos está representando un eclipse total de Luna, y las líneas superior e inferior nos están representando un eclipses parciales, y la parte de arriba, y un eclipse parcial total en sentido estricto. O digamos un eclipse total, pero de menor duración que el eclipse que pasa por el centro de la sombra terrestre. Así y es. A la derecha, como una curiosa coincidencia, tenemos la representación de lo que sería un eclipse anular de sol, porque estamos observando que en el máximo hay un pequeño anillo de sol descubierto por el disco aparente de la Luna.
Sí, muy interesante. Para nuestros radioescuchas, si tienen chance después de ver el video en Facebook, muy interesante lo que nos comenta Durruti, y ahí se pueden ver imágenes. ¿De qué año es ese libro, Durruti?
Este libro que mencionábamos es anterior a 1485. Tiene ahí una, es un libro de formato pequeño, y lo más, uh-huh, y no sé si alcanzaron a notar, las entrelíneas, las líneas están muy pegadas. Uh-huh. Pues bien, hay anotaciones a mano con tinta, como si fueran hechas por una hormiga, entre algunas líneas de las páginas de este libro. Uh-huh. Es algo completamente impresionante.
Así es. ¿Y ese lo encontramos en qué biblioteca, Durruti, para quienes nos están escuchando?
Está en la en los fondos especiales o fondos reservados, el fondo histórico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Creo que está una parte digitalizada, no, uh-huh. no lo recuerdo bien, y no estoy muy seguro de si fuera... Lo que pasa es sucedió una historia muy curiosa. Cuando la biblioteca pública estaba en la normal, se inició un trabajo muy importante de digitalización de muchas de las joyas de la biblioteca, y era accesible fuera de la red de la propia biblioteca consultar estas obras digitalizadas. Cuando se mueven a Belénes, al nuevo edificio en el Centro Cultural Universitario, ya mucho de este material solo era consultable por intranet. Uh-huh. Entonces se pueden hacer la búsqueda en la propia página web de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, sobre las joyas de la biblioteca, y a lo mejor corren con la suerte de poder acceder a las versiones digitalizadas.
Excelente. Oye, y bueno, eso me lleva a una pregunta. Desde esos años ya se conocía bastante sobre los eclipses, y bueno, yo me interesa mucho saber de qué manera pueden predecirse estos eclipses. ¿Qué es lo que hace que sean que la gente sepa, los científicos sepan dónde van a ocurrir, cuándo van a ocurrir, y una precisión precisamente ya de segundos, ¿no?
Bueno, esto es justamente por la mecánica que conocemos actualmente, aunque hay que decirlo que la astronomía, en tanto la ciencia más antigua, nació de una observación. Pues nos damos cuenta de los ciclos, empezando por el ciclo más sencillo, que es día-noche. Después, el gen ser humano se dio de lo que llamamos día y de lo que llamamos noche, no es lo mismo, que va variando con unos periodos muy curiosos, que si están ubicados en latitudes cercanas, ya sea al polo norte o al polo sur, uh-huh. estos cambios son más acusados, que son lo que conocemos como las estaciones, y que tienen que ver precisamente con esa órbita de la Tierra en torno al Sol. Pero bueno, eso se descubrió hasta mucho después, porque si bien es cierto que los astrónomos griegos de la antigüedad tenían registros más o menos precisos, tenían incluso algunos atlas publicados, en sus términos de libros o de papiros, pergaminos, no había el detalle observacional tan preciso que les pudiera determinar qué modelo planetario teníamos, aunque ya había en esa antigüedad de los griegos quienes decían que no era la Tierra el centro del universo, sino que podía ser el Sol el centro del sistema del mundo. Uh-huh. Pero decíamos, con los datos y los medios de observación que habían con los griegos de la antigüedad, no se podía demostrar fehacientemente cuál de los dos modelos, si el heliocéntrico, el sol en el centro, o el geocéntrico, la tierra en el centro, era el bueno. Necesitamos que apareciera el genio de Copérnico y que tuviera acceso a observaciones de otros y a sus propias observaciones para darse cuenta que las variaciones pequeñísimas de las posiciones de los planetas en la bóveda celeste no correspondían al modelo de que la Tierra era el centro. Uh-huh. Y entonces, pensando en el problema y con la geometría de su época, que eran, digamos, las matemáticas avanzadas de su época, resuelve que si quitamos a la Tierra del centro y en su lugar ponemos al Sol, como decían algunos griegos, el modelo ya funcionaba. Y aprovechando que la tengo aquí abierto y aquí a la mano, me permito compartir para aquellos que nos sigan en Facebook, justamente una joya que se conserva después de una historia digna de una buena novela o de una mejor película o de un interesante artículo científico, el manuscrito original de Copérnico, de este sistema heliocéntrico. Y entonces ya lo estamos viendo, tenemos al centro del Sol, alrededor del cual giran en órbitas circulares Mercurio, Venus, la Tierra con la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, que son los planetas visibles a simple vista. Recordemos que en época de Copérnico todavía no existían los telescopios. Uh-huh. Y finalmente la esfera de las estrellas. Y decíamos que pues es la joya de la corona en nuestra biblioteca pública del estado de Jalisco, Juan José Arreola, porque pues con nosotros está el único ejemplar de primera edición de este libro de Copérnico que vemos se imprimió en la ciudad de Núremberg en el año de 1543 y que al menos ya estaba en Guadalajara en el año de 1660. Y esto es interesante y curioso porque sabemos que sobre todo a raíz de los procesos que le siguió el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición a Giordano Bruno en marzo de 1616, el nombre de Nicolás Copérnico es incluido en el índice de libros prohibidos de la Inquisición.
Interesante. Oye, tenemos que irnos a nuestro último corte de estación, muy interesante, pero nos quedamos acá en el lado B del programa en Facebook. Vamos a un corte.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
El platillo de danza en la Feria Internacional del Huevo será presentado por el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Ven y disfruta de una feria llena de huevos y participa en los concursos culturales y artísticos. 13 y 14 de octubre, Plaza Principal de Tepatitlán y Centro Universitario de Los Altos. Consulta las bases en www.feriadelhuevo.org. Feria Internacional del Huevo.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Eclipse, interpretado por Aviators del álbum The Twist at the End. Y continuamos hablando sobre el tema Descifrando los eclipses entre la ciencia y la mitología con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, nos está ahorita compartiendo a través de Facebook una serie de textos de diferentes libros y que pues nos muestran el conocimiento que ya se tenía desde hace más de 500 años, bueno, sí, más o menos 500 años, ¿no?, de antigüedad. Durruti, adelante.
La teoría heliocéntrica, por ahí algunos datan su nacimiento formal hacia el año de 1514, cuando en un pequeño texto, diríamos un pretiro en términos actuales, Nicolás Copérnico da a conocer entre sus conocidos, valga la expresión, esta teoría heliocéntrica. De este pequeño texto que se conoce creo que tres o cuatro ejemplares de época que se conservan en algunas bibliotecas del mundo. Y entonces en una de ellas hay una registro de entrada alrededor de mayo de 1514. Uh-huh. Por eso entonces podemos poner alrededor de esta fecha el nacimiento formal de la teoría heliocéntrica. Uh-huh. Sin embargo, el libro de Copérnico habría de publicarse hasta el propio año de la muerte de su autor, 1543. Uh-huh. Y esto se debió gracias a los esfuerzos del único discípulo que tuvo de carne y hueso, que por cierto, un poco de contexto. Copérnico fue educado gracias a los esfuerzos de su tío, que era un obispo muy importante, una especie de príncipe de la época. Uh-huh. Lucas Watson Rhodes era obispo de Ermland, en una región que ahora es una parte de Polonia. Y entonces, pues como un tío preocupado por sus sobrinos, entre otras cosas, hace posible que a Copérnico, aunque no hay evidencia de que haya tomado las órdenes sagradas, se le otorga la dignidad eclesiástica de canónigo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, el discípulo de Copérnico, de mote herético, es decir, originario de Retia, era luterano. Imagínate, estamos justo en la época donde está bulliendo la reforma luterana. Entonces, fue muy curioso. Y entonces, este discípulo toma el manuscrito del cual, quienes nos siguen en Facebook pueden ver, de puño y letra de Copérnico, el sistema heliocéntrico. Se lo lleva hasta Nuremberg, donde era la capital mundial de la edición técnica, para decirlo en términos modernos, y logra que se publique el libro del cual estamos ahora en Facebook viendo la portada, del único ejemplar de primera edición que se conserva en un país latinoamericano y que está en los fondos históricos o fondos reservados de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, y que al menos desde el año de 1660 ya está en Guadalajara. Uno de los lectores poseedores de este ejemplar nos dejó por ahí su autógrafo, y otros tres, y este personaje que dejó este texto de lado a lado de la portada dice: del uso del reverendo padre Alonso de Quintana. Alonso de Quintana fue un sacerdote franciscano que, entre otras cosas, sirvió como testigo a un proceso que le siguió la Inquisición al llamado Brujo de Autlán. Y decíamos que sobre este caso publicó un libro el recordado Antonio de la Torre, miembro del Colegio Nacional, que por cierto hubo una segunda edición del mismo por el Centro Universitario de Autlán.
De la Costa Sur.
Ajá. Sí, de la Costa Sur.
Excelente, ¿no?
Entonces,
la verdad es que es mucha historia, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, otro libro, aquí te voy a enseñar el diagrama que nos interesa, que también está en estos fondos históricos. Por eso comentaba que hay que hacer un estudio más acucioso de las joyas que de ciencia, de todas las ciencias, yo estoy hablando de la que me toca, que es la astronomía, y de la física también, resguarda esta Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y entonces, el libro es de Radio Astronómico y Geométrico Liber, que se imprimió en 1545, es decir, 2 años después del libro de Copérnico, y es la primera representación de lo que los fotógrafos conocen como la cámara oscura, que aquí nos lo están prescribiendo como un método seguro de observar los eclipses de sol. Aquí se están refiriendo al eclipse de sol del 24 de enero de 1544. Pues tenemos una especie de cuarto oscuro que tiene un pequeño orificio en la pared, dirigido hacia donde se encuentra el Sol en proceso de ser eclipsado, y sabemos por las propiedades de la luz que se propaga en línea recta que el pequeño agujero está discriminando los rayos que no pueden pasar por él, y de tal suerte que la imagen que se proyecta en la pared opuesta a donde se encuentra el orificio de esta cámara, de este cuarto oscuro, vemos que la imagen está invertida justamente por eso. Uh-huh. La luz que sale de un limbo que va en línea recta, sigue en línea recta y se proyecta, y la luz que va del otro limbo que se va propagando en línea recta, se proyecta del lado opuesto. Y entonces decíamos, la imagen queda invertida. Y este es el principio de lo que los fotógrafos conocen como la cámara oscura. Yeah. Y decíamos que este método lo pueden utilizar los amables radioescuchas o webnautas, pueden usar desde una caja de zapatos hasta una caja un poco más grande. Aquí la cuestión es que hagan dos orificios. Uno de esos orificios lo tapan con una lámpara, con un pedazo de papel aluminio, y en el centro de ese papel aluminio practican un pequeñísimo orificio apenas con la punta del alfiler. En el fondo opuesto ponen una cartulina u hoja blanca para que pueda resaltar bien la imagen que proyectemos del sol. Y entonces, con el sol a nuestras espaldas, observando por el orificio que no tiene papel aluminio, dejamos que la luz del sol pase por ese orificio practicado en el papel aluminio y que se proyecte en la hoja blanca o cartulina blanca del fondo de nuestra caja. Y de esta manera podemos ver con toda seguridad y sin interrupción el transcurso de este eclipse, que aunque es anular, en Jalisco lo observaremos como eclipse parcial de sol.
Excelente. Y sí, fíjate que la Unidad de Divulgación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó una infografía muy interesante con respecto a este próximo eclipse, y señalan ahí las diferentes maneras en las cuales se puede observar el eclipse, y una de ellas es esta, precisamente esta caja oscura. Entonces la vamos a compartir en la página de A Ciencia Cierta para que quienes nos escuchan y quienes nos siguen a través de Facebook puedan apreciar este fenómeno con toda la seguridad, porque como nos comentaste al inicio del programa, no podemos mirar directamente al sol, jamás, nunca, de los jamases. Y bueno, no sé
si... Sí, la protección adecuada y con los tiempos adecuados.
Efectivamente. Bueno, pues Durruti, ya se nos terminó el tiempo. Ya ves que aquí es relativo. Aquí se aplican las teorías de la relatividad. En radio el tiempo dura menos que afuera. No sé si tengas algún comentario final, Durruti.
Bueno, para quienes gusten acompañarnos acompañar a mis compañeros, porque yo andaré fuera en gira artística, en las instalaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología tenemos varias actividades. De hecho, el día de hoy inició la Semana Mundial del Espacio. El día de mañana tenemos nuestro curso NACE de Astronomía para profesores de educación básica y educación media. El día 8 de octubre, coincidiendo con la actividad de la vía recreativa que se hace en Avenida Vallarta, tendremos puertas abiertas, hay exposición de meteoritos, conferencias, películas y un montón de cosas. Pueden visitarnos libremente. Y el día del eclipse tendremos actividad en el instituto, donde habrá telescopios con filtros especiales, y tendremos además algunos filtros personales en préstamo para quienes nos visiten. Para quienes visiten a mis compañeros en las instalaciones del instituto, Avenida Vallarta 2602.
Bueno, pues ahí está la invitación. Si tienen chance, láncense este día 14 de octubre para que puedan apreciar el eclipse desde las instalaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología. Durruti, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, un placer escuchar, aprender tanto.
Agradecido por la amable hospitalidad de A Ciencia Cierta y de ti, muy estimado doctor Oscar Cárdenas. Un saludo a todos los radioescuchas y webnautas de A Ciencia Cierta.
Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecer de nueva cuenta al equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldaira Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG Nautlán. Muchas gracias también a Marta Ávila y Lalo Romero desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y los dejamos con la canción Eclipse, interpretado por Ríos, con la participación de Alisa Rose de su álbum Tritonia. Gracias, hasta la próxima.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. En este momento nos enlazamos a...
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.